En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Soy Saray Acosta. Tras la vuelta a la normalidad anunciada esta semana con la relajación de las medidas por la pandemia, la Iglesia en Andalucía sigue caminando también hacia la normalidad de la vida comunitaria tan esencial para la vivencia de la fe. Y todo ello en este mes misionero por excelencia que inauguramos hoy, 1 de octubre. Nos lo cuenta desde Huelva Héctor Sánchez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. Con el lema "Cuenta lo que has visto y oído" durante este octubre misionero se multiplican en nuestra diócesis las iniciativas de evangelización. Emidio del Toro, delegado para las misiones en Huelva.
La Iglesia no es solo mi parroquia, sino que si ese anuncio y ese Jesucristo y ese Evangelio tiene fuerza y actualidad, deberíamos de hacerlo llegar a los demás. Y todavía hay mucha gente que no conoce a Jesucristo. Nosotros seguimos pensando que Dios es muy para nosotros, pero hay muchos que todavía no conocen a ese Dios, ¿no?
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Vamos con otros asuntos. La diócesis de Córdoba se prepara para vivir la beatificación de mártires de la persecución religiosa en España, Nati Gavira.
Un total de 127 personas saraí que murieron en Córdoba sin renunciar a su fe y que han dejado un legado de orgullo familiar como el de María del Mar, que es sobrina bisnieta del sacerdote Acisclo Juan Carmona López.
Para nosotros es un honor, porque sabemos que era un hombre bueno, piadoso, que nos llena de orgullo.
La beatificación será el próximo 16 de octubre a las 11 de la mañana en la Catedral de Córdoba, en una celebración presidida por el cardenal Marcelo Semerano.
En Almería, la Iglesia se pronuncia ante la tragedia de migrantes muertos en sus playas, Ramón Bogas.
La Iglesia de Almería, Saray, no ha podido quedarse callada ante las 9 muertes de migrantes encontrados la semana pasada en aguas almerienses. Como voz de toda la comunidad diocesana, el obispo coadjutor emitía un comunicado pidiendo que Dios toque nuestros corazones para que sepamos estar cerca de los que sufren, para que nunca permanezcamos en silencio o impasibles ante el sufrimiento y la necesidad de un ser humano. Caritas Diocesana se unía a la manifestación convocada el pasado martes, haciéndose eco del clamor de todos los católicos ante esta tragedia que se repite casi a diario.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Y nos vamos a Sevilla, donde desde ayer se habla, y mucho, del Rocío Pablo Enríquez.
Jubilar Rocío, este es el título de la magna exposición que se inauguró ayer en la capital andaluza con la participación del arzobispo de Sevilla, Monseñor Sáiz Meneses, y el obispo de Huelva, Monseñor Gómez Sierra. La muestra cuenta con dos sedes, por un lado la Fundación Cajasol en la céntrica Plaza de San Francisco y no muy lejos de allí la Iglesia de los Terceros, sede de la Hermandad de la Sagrada Cena. En sede del ajuar de la Virgen del Rocío, carretas de sin pecados, diversos ornamentos y piezas de orfebrería, la exposición agrupa un rico patrimonio para presentar la historia y trascendencia religiosa de la devoción rociera.
La devoción a la Virgen del Rocío que, como sabemos, traspasa las fronteras de la diócesis de Huelva. Por otro lado, 50 años como obispo, mucho que celebrar en la diócesis de Málaga, en Carnillamas.
Buenas tardes, Sara. Y la Catedral de Málaga acoge mañana a las 11 una solemne Eucaristía presidida por el señor obispo don Jesús Catalá, en la que se celebrarán las bodas de oro episcopales del obispo emérito don Ramón Busarraiz, que se muestra así de agradecido a Dios.
El ministerio que me encomendó, del que yo nunca me he sentido digno, y estos 50 años han sido 50 años muy bonitos, muy llenos de gracia y todo. Gracias por todo. Gracias.
Y terminamos ya contándote que el próximo 7 de octubre Granada celebrará la festividad de su copatrona, la Virgen del Rosario, con una misa presidida por el cardenal don Carlos Amigo y concelebrada por el arzobispo don Javier Martínez. Será a las 8 de la tarde en la iglesia de San Jerónimo. Turno de la información diocesana en tu COPE.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en la sintonía de la cadena COPE. Cuando nos acercamos a la beatificación de 127 mártires de la persecución religiosa que el próximo 16 de octubre llenará la Catedral de Córdoba del aroma de quienes supieron morir sin perder la fe y perdonando. Enseguida conocemos más detalles de esta celebración mientras viajamos hasta Aguilar de la Frontera, donde el domingo se abrirá la Puerta Santa para celebrar un cuatrimestre jubilar por los 350 años de la fundación del convento de San José y San Roque de las Carmelitas Descalzas. Tiempo hoy también en el Espejo de la Iglesia para conocer el influjo de San Juan de Ávila sobre la educación, una influencia a la que debemos la formación del profesorado y la expansión de la educación para combatir la pobreza. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Se lo anunciábamos al principio, estamos a 15 días de un gran acontecimiento eclesial, la beatificación de 127 mártires de la persecución religiosa entre 1936 y 1939 en la Catedral de Córdoba, que será un momento de fuerte comunión eclesial y un acto directo del Papa Francisco. Este acontecimiento es una representación de la victoria del amor, porque significa reconocer a los mejores hijos de la Iglesia, aquellos que, muriendo perdonando con un amor al que todo aspiramos, son espejos del amor de Dios. Son hombres, mujeres, jóvenes y adultos de la diócesis de Córdoba que murieron sin renunciar a su fe y perdonando a quienes acababan con sus vidas sencillas. 39 laicos, 79 sacerdotes, junto a ellos 5 seminaristas, 3 religiosos y una religiosa, serán beatificados el próximo 16 de octubre en la Catedral de Córdoba con la presencia del cardenal Marcelo Semeraro como delegado pontificio, en una celebración para la victoria del amor al que muere amando. Monseñor Demetrio Fernández es el obispo de Córdoba.
Un amor que ha incluido el perdón a aquellos mismos que les estaban matando. Eso no se conoce en ninguna otra latitud más que en la latitud cristiana, porque es lo que nos ha enseñado el Señor. Si queremos ser discípulos e intentamos quererlo ser, los mártires son un ejemplo precioso. Morir amando y perdonando incluso a quienes los matan. Y esto es universal en todos y cada uno, como está atestiguado en el proceso.
En el programa de actos de esta numerosa beatificación está programada la conferencia de Monseñor Juan Antonio Camino, obispo auxiliar de Madrid, para abordar la persecución religiosa en España, y una posterior mesa redonda que aborda la historia martirial de Córdoba. Habrá vigilia de oración en la catedral el día anterior a la beatificación y Eucaristía de Acción de Gracias. Y ahora nos vamos a Aguilar de la Frontera.
El mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Con la apertura de la Puerta Santa, el obispo inaugurará el cuatrimestre jubilar este domingo 3 de octubre por el 350 aniversario fundacional del monasterio de San José y San Roque de Aguilar de la Frontera. Ya el domingo 26 de septiembre tuvo lugar la presentación del cartel anunciador de la apertura de la Puerta Santa, que se abrirá, como les decimos, en esta celebración presidida por el obispo de Córdoba. Está hoy con nosotros el párroco de Aguilar de la Frontera, Pablo Lora. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Gracias a todos.
Es motivo de fiesta en Aguilar. ¿Cómo se gesta la celebración de este cuatrimestre jubilar?
Pues se gesta al ritmo de Dios, poquito a poco, dando fundamento espiritual a todos estos actos que nos llenan de júbilo, nunca mejor dicho, nos llenan de gozo, pero intentando ir al interior, una llamada al interior. Esos son también los monasterios de clausura, ¿no? Una llamada y una denuncia a lo interior. Estamos celebrando la suerte de haber tenido y de seguir teniendo durante 350 años este pulmón espiritual, y no queremos hacerlo a otro modo, sino al modo del monasterio, al ritmo y al son de lo que ellos nos proponen: oración, silencio, contemplación. Es verdad que vamos a enriquecer todo este tiempo con actividades de todo tipo, pero sobre todo con ese fin, el encuentro con Dios, que es para lo que se fundó ese lugar y es lo que celebramos, un lugar de encuentro con el Señor.
¿Y qué significado tiene para los aguilarenses esta celebración?
Es un significado muy, muy gozoso porque son 350 años ininterrumpidos, de 1671 a 2021. El 17 de noviembre de aquella fecha entraron las 7 primeras monjas carmelitas a fundar el convento, y nunca sus paredes se han vaciado, nunca ha faltado la alabanza divina, ni la oración. Es por eso que es un motivo que nos llena de gratitud al Señor y nos llena de gratitud también a las madres carmelitas que durante tantas generaciones han estado con nosotros.
De eso queremos hablar, porque el significado de las carmelitas descalzas de Aguilar de la Frontera es una resonancia permanente en el pueblo. ¿Qué relación tienen los aguilarenses con las madres?
Una relación muy estrecha, prácticamente familiar, ¿no? Las necesidades, las peticiones, las súplicas muchas veces son las que se vierten en el torno de las madres, ¿no? La compra de los dulces que las madres realizan hace que sea como un chorreo constante, ¿no? Los jueves eucarísticos que se celebran cada semana en la iglesia de las descalzas, donde nos servimos para pulmón espiritual de toda la parroquia, pues son una auténtica alegría, un auténtico gozo, ¿no? Una auténtica acción de gracias al Señor.
¿Y qué frutos esperan de esta celebración?
Pues frutos de espíritu, principalmente. Es verdad que estamos abiertos a que venga un grupo, a que nos visiten, a que puedan disfrutar con nosotros, pero principalmente frutos de espíritu, de conversión, de oración, como decía antes, de encuentro con el Señor. son las gracias jubilares las que queremos que sean derramadas sobre el pueblo de Aguilar y sobre cada uno de los corazones de los que allí vivimos, ¿no?
¿Se sienten las madres carmelitas arropadas por su pueblo? ¿Se han sentido en los últimos tiempos, en los últimos meses, donde algunos acontecimientos dolorosos la han puesto en primera línea de la actualidad cordobesa? ¿Se han sentido ellas protegidas?
Sí, se han sentido protegidas y no querían ser protagonistas, ¿no? Porque su carisma es el escondimiento, el estar ocultas, por así decirlo, en la clausura. Y muchas veces se han visto protagonistas por momentos y por circunstancias que no competían a su vida propiamente dicha, ¿no? Pero se sienten queridas y respaldadas, y sobre todo con este jubileo que por parte de la Santa Sede, pues se sienten especialmente miradas y predilectas por los ojos del Señor, ¿no?
Podríamos hablar de los actos conmemorativos de este cuatrimestre jubilar, que serán muchos, lo imaginamos, ¿no?
Sí, serán muchos. Como bien decís al inicio, lo primero será la apertura de la Puerta Santa, que será el próximo domingo, con la presencia de don Demetrio y de algunos sacerdotes relacionados con ella y vinculados con ella. Tendremos la novena de Santa Teresa en la primera quincena de octubre para celebrar la fiesta de la Santa Fundadora, que es una fiesta muy grande para ella. A final del mes de octubre tendremos el jubileo de las cofradías. La vida aguilarense es una vida especialmente cofrade y a través de la hermandad carmelita de Jesús Caído, pues tendremos esa peregrinación con la imagen de Jesús Caído hasta el monasterio en procesión, el de la celebración jubilar y la vuelta en procesión gloriosa de Jesús Caído hasta la parroquia del Carmen, que es donde reside normalmente. Jubileo de los enfermos para administrar el sacramento de la unción con los más mayores, con los más impedidos, dependiendo de cómo esté la pandemia, que todo esto se ve sujeto, pues poder contar con los mayores de nuestra residencia de ancianos para que puedan salir y sumarse a esta celebración. Y después ya, cuando se acerque más la Navidad, alguna que otra conferencia muy relevante sobre la infancia de Jesús y Santa Teresa. La festividad fundacional, que es el 17 de noviembre. La festividad también de la clausura del año jubilar de San José, que da nombre al convento, que es San José y San Roque, el día 8 de diciembre, que tendrá mucha solemnidad. Y alguna que otra exposición, que así de manera como muy salteada, como muy salpicada, queremos sacar algunos elementos de la clausura para que los conozca la gente. Y también se puedan enriquecer de ese patrimonio, no solamente espiritual, sino también material, que posee el convento de las Madres Carmelitas de Aguilar. Así bote pronto, así un poco, para poner el colofón, ¿no?, que será el Niño Jesús de Praga, que es una de las grandes devociones del convento y tan arraigado en nuestro pueblo.
Desde luego, allá por el mes de enero tendremos oportunidad de celebrarlo. El lema elegido para el jubileo carmelita ha sido "Solo Dios basta", una seña de identidad que no precisa muchas explicaciones, ¿no?
Efectivamente. Naciendo de la oración de Santa Teresa, "Nada te turbe, nada te espante", que es un clásico en la espiritualidad cristiana de ayer y de hoy, nos hemos querido quedar con "Solo Dios basta". Solo Dios le ha bastado a las madres para estar 350 años. Y solo Dios queremos que sea lo que nosotros nos llevemos, ¿no?, y robemos del convento, ¿no? Como de manera atrapada queremos quedarnos con la presencia del Señor, con el encuentro con el Señor, porque con eso nos basta y con eso nos sobra.
Pues muchísimas gracias a Pablo Lora, que es el párroco de Aguilar de la Frontera. Solo Dios basta. Tendremos ocasión de hablar de este jubileo hermoso que espera a Aguilar de la Frontera. 3 de octubre, apertura de la Puerta Santa con don Demetrio Fernández, obispo de Córdoba. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Gracias a vosotros. Un saludo.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
En torno al aniversario del doctorado de San Juan de Ávila, la Biblioteca Diocesana de Córdoba ha organizado una conferencia y un taller. La ponente de la conferencia es Maribel García Cano, que abordará la influencia de San Juan de Ávila en el panorama educativo. La educación, ahora y en el siglo XVI, siguen teniendo un lugar en el debate social y San Juan de Ávila fue impulsor de un modelo educativo que puede seguir iluminando nuestros días. Vamos a conocerlo con más detalles. Estamos en comunicación con Maribel García, que es doctora en historia y estudiosa de la figura de San Juan de Ávila. Buenas tardes, bienvenida Maribel.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la situación social en la que vivía San Juan de Ávila?
Bueno, yo me ciño a la Córdoba de la primera mitad del siglo XVI, que es donde él ejerce su función fundamental. Y bueno, socialmente, en la primera mitad del siglo XVI y todo el siglo, bueno, hay crisis de subsistencia, hay una situación económica bueno, regular, uh-huh. pero desde el punto de vista social hay una división bastante fuerte entre lo que son los poderosos, los nobles. Córdoba tenía muchísimos nobles de rancia abolengo, pero que no tenían interés absolutamente ninguno por la educación, por su cultura. Vivían, existía el mayorazgo, en donde el mayor de los nobles pues heredaba todo y los demás hermanos vivían a expensas de él, pero sin interés por salir de esa situación. Desde el punto de vista cultural, Córdoba en esa época, en el 16, bueno, había un círculo intelectual de primera categoría: Góngora, Cervantes, el padre Martín de Roa, Juan Rufo, Juan de Castilla y Aguayo. Pero si nos ceñimos al aspecto educativo, tenemos que decir que el panorama de Córdoba era muy descuidado, era desolador. No había, había algunos maestros de primeras letras, lo que se llamaba maestros de enseñar a leer mozos, Pedro López, Diego López. Había algunos preceptores de gramática para personas con una cierta categoría social, pero como decía antes, no había mucho interés, pero desde luego no había centros educativos que abarcaran a toda la población.
¿Y cuáles son los aspectos más destacados del pensamiento habilista en relación a la educación que viene a transformar en cierta manera esa realidad?
Sí, pues bueno, San Juan de Ávila, hay que, cuando se habla de la educación en el siglo XVI, hay que hablar de San Juan de Ávila. Él envuelve todo lo que es la educación en esa época. Él además hacía, como hacían los humanistas en ese momento, un análisis muy crítico, pero muy certero, de lo que era la educación. Y además no se limitaba a decir un diagnóstico, sino que también daba una serie de remedios para resolver ese problema. Y él consideraba que había tres males fundamentales en la educación. Uno era la ignorancia general que había a todos los niveles. Y para eso lo que habría que hacer era crear escuelas. Pero no crear escuelas en las ciudades importantes y grandes escuelas. Había que crear escuelas en ciudades, en pueblos, en aldeas, en todos los rincones. Él era consciente de que la educación era el motor de la sociedad. Y eso, que lo descubrimos ahora, ahora se habla, aunque no se lleva a la práctica, esto estamos hablando de principios del siglo XVI. Entonces, para él, el primer mal era la ignorancia general, el remedio, la creación de escuelas. Pero había un mal muy importante, y es que había malos maestros. Había malos maestros en el sentido de que eran ignorantes, no tenían mucha formación, y por otra parte, la actitud de los maestros en aquellos momentos, en donde había además una controversia religiosa muy fuerte entre el luteranismo y la contrarreforma, había que tener una especial finura en distinguir qué maestro era el apropiado para educar a los niños. Entonces él decía, contra esa mala formación que tienen los maestros y esa actitud indebida, hay que asegurarse que el maestro es el debido mediante un examen. Hay que examinar a los maestros para saber cómo son. Y un tercer mal que él decía, no se tiene ningún rigor en seleccionar lecturas para la juventud. Y en estos momentos en donde hay herejía, hay que tener especial cuidado con eso. Entonces él, como todos los humanistas, y en eso los jesuitas también fueron los abanderados, decían que para crecer, la juventud creciera en un ambiente adecuado, había que educarlo en virtud, o sea, que tuvieran un comportamiento debido, unas creencias y tal, y en letra. Virtud y letra era el binomio fundamental y el eje de toda la educación de los humanistas y, por supuesto, de San Juan de Ávila.
¡Qué maravilla! En medio de ese mal que es la ignorancia, de esa falta de formación en los maestros, de esa controversia religiosa, San Juan de Ávila viene a perfilar, digamos, un modelo profesional para el docente. Y, entre tanto, ¿cuántos colegios funda el Santo Doctor y cuáles eran sus ejes fundamentales?
Sí, bueno, él tenía muy claro que había que hacer algo por la educación y no de cualquier manera. Entonces, él, además de la labor pastoral que tuvo en Córdoba, muy importante, dedicado a la oración, a la visita de enfermos, a la predicación. Se dedicó de lleno al tema de la enseñanza, como decíamos. Pero él no solamente es que tuvo una labor fundamental en la orientación de la labor caritativa y generosa que podían tener esas grandes familias nobles. Entonces, vino muy bien que él conocía, porque estuvo mucho tiempo en Montilla, como todos sabemos, conocía a la marquesa de Priego, doña Catalina Fernández de Córdoba, que también residía en Montilla, y esta señora, bueno, pues tuvo un problema su marido, enfermó, y ella le preguntó a San Juan de Ávila: ¿qué puedo yo hacer para propiciar que mi marido sane en ese afán, en ese momento de dolor? Y San Juan de Ávila pues le dijo: bueno, Córdoba tiene una falta tremenda de colegios, y además de colegios en un sentido amplio, en donde se enseñen esa letra, esa formación, pero que también tenga la juventud una formación cristiana, una formación, unas costumbres de vida. Y él orientó el que se creara el primer colegio de jesuitas en Andalucía, que fue el Colegio de Santa Catalina en Córdoba en el año 1553. Coincidió además que el hijo de doña Catalina, don Antonio de Córdoba, había ingresado en el colegio, en los jesuitas, era un jesuita joven, pero una persona también muy destacada, y uniendo el esfuerzo económico de la Casa de Priego con desde el interior, el hijo de la marquesa, y el interés y la orientación que hacia esto hizo San Juan de Ávila, se crea el Colegio de Santa Catalina, que fue un modelo educativo no solamente para Córdoba, sino para toda Andalucía, y fue desde luego el colegio más destacado. Pero él no se limitó a esta fase, sino que inmediatamente después, el que era médico de cabecera, podríamos decir, de Carlos V, don Pedro López de Alba, también con que tenía una relación muy directa con San Juan de Ávila, pues San Juan le indicó que para complementar el colegio de Santa Catalina podría crear una residencia en donde los jóvenes que quisieran seguir la carrera sacerdotal, pues tuvieran, y no tenían medios económicos, tuvieran un lugar de residencia en donde pudieran formarse. Entonces fue el complemento del colegio de los jesuitas, se creó el colegio de la Asunción, hoy donde está el Instituto Góngora, se crea el Colegio de la Asunción, y los colegiales iban a recibir la enseñanza al Colegio de Santa Catalina, lo mismo que también iban a recibir enseñanza de los jesuitas desde el Seminario de San Pelagio. O sea que estos dos centros que se crean en Córdoba fueron desde luego, bueno, la bandera que se siguió después para todos los colegios de Andalucía, y desde luego para Córdoba fue un revulsivo extraordinario.
Un revulsivo y un faro que sigue iluminándolos varios siglos después. Tenemos que despedirnos, Maribel, pero ustedes recuerden, influencia de San Juan de Ávila en el panorama educativo. Este es el nombre de la conferencia de la doctora en Historia, Maribel García Cano. La cita es el día 7 de octubre a las 8 de la tarde en el Palacio Episcopal. Por otra parte, se ha organizado otra actividad en torno al doctorado de San Juan de Ávila, un taller que versa sobre la imprenta en la época de San Juan de Ávila. Esta actividad se celebra en la Biblioteca Diocesana al día siguiente, 8 de octubre, y ambas actividades requieren inscripción previa. Maribel García, muchísimas gracias y hasta el próximo día 7.
Hasta luego, muchas gracias a ustedes.